todos los que escuchan y ven, porque después en las redes se ve también la sartén por el mango, así que buenas tardes para todos. Un gusto y gracias por haberme invitado.
No, al contrario, gracias a vos por acceder a esta invitación y querer compartir un tema que entendemos y en lo particular que no es fácil abordarlo, no es fácil abordarlo para vos, para tu familia, por todas las los recuerdos y las movilizaciones que debe provocar en tu interior.
Vos imaginate, Nati, que a mí me llevó casi, estamos a 40 años de democracia y me debe haber llevado fácilmente 30 años de la democracia el no poder hablar. O sea que
tremendo.
Es mucho tiempo.
Tremendo.
Es mucho tiempo.
Sí, 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 es desgarrador. Justamente recordando esto decíamos, bueno, yo les cuento que hemos sido compañeras con Silvia, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero estas cosas
no se hablaban.
¿No? Nunca.
Nunca. Nos ubicamos en los años 70, ¿verdad? Y en los años 70, cuando suceden estos en esa década, ¿ustedes qué edad tenían?
11 años tenía yo en el 76, 11 años.
Sí. Y desde con tus 11 años asistiendo, bueno, en un entorno familiar, con una vida de que, como se la planifica, ¿cierto? A partir de marzo con la actividad escolar, y de pronto nos encontramos, para esa edad era decir o tener que se nos incluya en nuestro conocimiento el término golpe de Estado, el concepto de caída, nada de eso.
Nosotros fue un día que no se iba a la escuela. Hoy no se va a la escuela y estábamos atentos, me acuerdo, a los comunicados. Comunicado número uno, comunicado número dos, qué comunicado iba a salir, pero de ahí... así tener conciencia, plena conciencia de lo que estaba sucediendo realmente, yo creo que no hemos tenido ni conciencia ni la dimensión de lo que eso significó, y hablo desde el lugar de familia de desaparecido, o sea que no hemos tenido esa dimensión.
Yo, perdón, Silvia, pero yo quiero comentarle a la audiencia, Silvia tiene una hermana desaparecida, Teresita.
Marta
Teresita Lizárraga, que me gustaría, si es que vos recuerdas, o no sé, los recuerdos, cómo los habrás guardado en tu memoria, cómo fue o cómo se vivió en tu familia esa situación, porque así como decías, nosotros vivíamos en un... no se hablaban de estas cosas, no éramos muy niños también, y muchas veces los padres estas cosas no las compartíamos en familia para claro, cuidarnos,
es que
¿no?
Además también los niños teníamos otra participación en la vida de la familia. Nosotros estábamos para ir a la escuela, para jugar y no intervenir en las conversaciones de grandes o en las cosas de la familia. Uno no participaba, no tenía... no es como hoy, que además todo se comunica, todo se consulta, los chicos están muy informados de todo lo que sucede dentro de una familia. En mi caso particularmente no. Y nosotros ese año 76 lo habíamos vivido en marzo con la muerte de una tía, los primeros días, el 14 de marzo del 76, una tía muy querida, y Tere vino a Catamarca para esa fecha. Después a mi papá lo operaron en abril de la vista y ella también estuvo acá para cuidarlo. Y ahí es a donde avisó, contó, pero no quería contar porque ya había perdido un embarazo, de que posiblemente había posibilidades de que esté embarazada, ya se había casado.
¿Y ella dónde estaba viviendo?
En Córdoba. Ella vivía desde el año 66
en tiempo Córdoba. De Onganía.
Y en ese tiempo ella se fue, ella estuvo en el tiempo del cordobazo allá y todo. Y ella era empleada de la municipalidad de Córdoba. Uh-huh. Y se había casado en el 75 con Luis Pablo Jurmusi. Y ella estuvo acá en ese mes de abril, lo cuidó a mi papá, estuvo con nosotros. Entonces la habíamos tenido por circunstancias no tan agradables, pero la habíamos tenido acá con nosotros, yo eso recuerdo. Y después, bueno, fue que no venía, y nadie sabía qué era lo que pasaba, o sea, nadie sabía. Mis hermanos mayores sabían. Y yo había tenido un día una siesta en la que yo me quedaba en mi casa, mis hermanos iban a la escuela, a mí me tocaba ir a la escuela en la mañana, mis hermanos varones iban a la tarde, y entonces vino el hermano de Pablo, que nosotros lo habíamos conocido cuando vinieron ellos para el casamiento de mi hermana. Entonces él pidió hablar con mi papá era una siesta, estaba durmiendo, y yo recuerdo el llanto de mi papá, el llanto que, y yo no entendía nada, ni sabía nada, y bueno, después fueron mis hermanos los que le contaron a mi mamá. Mi mamá fue la que se movilizó y se fue al Ministerio del Interior allá en Buenos Aires. Y allá, de alguna manera, dice ella que haciendo la fila, que era interminable esa fila en el Ministerio del Interior para hacer tenía que llevar el habeas corpus, llevó el habeas corpus, hizo todo lo que había que hacer, pero alguien dijo en la fila, ¿y usted, señora, cuántos hijos tiene? Y le dijo ella, son 6 mis hijos, le estoy buscando a Teresita. Si le quedan 5 hijos más, vaya a cuidarlos a esos 5 hijos, no vaya a ser que tampoco los encuentre. Entonces,
qué época, por Dios.
Qué época, realmente.
Entonces, eso un poco es lo que, tampoco era tan fácil viajar a Buenos Aires en aquel tiempo.
No.
Era todo un
viaje.
Un viaje, ¿no? Así que yo todo esto lo puedo contar ahora y lo puedo dimensionar ahora. Porque en aquel tiempo no.
Dimensión realmente, y esto de callarse. Yo en el año 76, yo soy clase 66, así que tenía también 10 años.
Claro.
Y recuerdo también que mi papá era gremialista en esa época y había mucho temor. Y una mañana me acuerdo que había salido a barrer la vereda y estaba con la escoba barriendo. Refunfuñando porque mi mamá me mandaba a barrer la vereda, y se paró un falcón, de esos famosos falcón, y se bajaron 2 falcón y se pararon adelante mío y atrás, y yo me quedé helada, no tengo todavía, se me pone la piel de gallina, helada, y me preguntaron que dónde quedaba una panadería, o sea, nada que ver. Y dije, bueno, acá me salvé, pero bueno, dije, para allá, y volvieron a subir. Pero ese hecho de violentarte, de meterte miedo, de amedrentarte, te queda en la psiquis para siempre.
Sí, eran...
Para siempre.
Fueron años muy, muy oscuros, muy tremendos, donde se destruyeron familias, vidas, se...
Y aparte que corría
cosas.
Eso de decir, viste, algo habrán hecho o bien merecido. Y resulta que hubo muchísimos casos de gente que porque eran amigos, porque estaban en la misma parada de colectivo,
acaban de ir 3 jóvenes que yo aseguro que los chicos desaparecidos en esos años oscuros hacían lo mismo que hacen estos chicos, militan con compromiso, están, hablan de política, pero esos años, recuerden que no había posibilidad de pensar distinto, de tener una idea distinta, porque eras un revolucionario y te llevaban.
Si me permiten, además también todo lo que es proceso de reorganización. Fue una movida en toda Latinoamérica, o sea que tampoco fue solamente
aleccionarlo y disciplinarlo,
claro,
con el miedo y con la fuerza.
Sí, todo los años 70 marca todo un cambio, ¿cierto? Y este cambio cuando quiero contarle a la audiencia que estoy compartiendo la mesa con jóvenes diferentes de generación. En este caso yo soy mayor que ustedes. En los años, en el 76, estaba cursando la carrera en la universidad, el antiguo profesorado, y que también en los años 72 había iniciado la universidad acá en Catamarca. Ahora, ¿cómo era la mirada y la perspectiva de decir los jóvenes, cierto? Porque esto de decir a los 11, ustedes tenían entre 10 y 11 años, y lo único que ahora, bueno, acudiendo a la memoria, recuerdan la situación de mamá, de papá o de la familia, y la ausencia, en este caso, la ausencia de tu querida hermana. En el caso mío, de nuestra generación de jóvenes que anhelábamos terminar la secundaria y comenzar nuestra vida universitaria, pero también con la vida militante, con la militancia. Y no hablábamos de militancia exclusivamente partidaria, sino hablábamos de una militancia de lo que es la política. Es decir, ¿qué es la política en la vida de cada uno? Entonces, y los jóvenes nos vimos coartados de las posibilidades. Hoy yo lo puedo contar a la historia. Muchas de mi generación no la pueden contar, no es tan presente. Recuerdo en el año 74 que por elección me voy a estudiar a Tucumán, y pronto tuve que volver por la demasiada violencia e inseguridad. Entonces, en un momento mi hermano me rescata y me pone de nuevo en el tren a Catamarca, tren colectivo, porque era todo
moviendo, ¿no?
Poder transitar esa ruta, esa cuesta de lo que la cuesta del
Totoral,
Totoral, que nos traían en tren hasta el último, hasta la Cocha, y de allí teníamos que ver cómo pasar para volver otra vez a nuestra tierra. Y ahí fue cuando me inserté en este mundo universitario de Catamarca, y ver llegar tantos jóvenes con anhelos, con ilusiones, con proyectos, y de pronto interrumpido. Entonces,
es un
shock muy grande, ¿no?
Sí.
Pero lo bueno, que nunca se perdió esto, que es la memoria y la lucha por una democracia, la libertad de expresión, porque aun cuando nos callaban las voces, porque me recuerdo que en la universidad teníamos hasta personas que nos tomaban nota, y bueno, el control, nunca se perdió en ese espíritu de jóvenes el concepto de la libertad y el anhelo de la democracia, que es lo que hoy yo creo que nos une en esta mesa,
sí,
de trabajo, ¿no?
Y en esto hubo un grupo de mujeres que creo que ayudaron y cambiaron la historia de todas estas familias como la tuya, Silvia, que tuvieron que pasar por esto, y que fueron las madres de Plaza de Mayo, uh-huh, y las más tarde las abuelas
las
de Plaza,
abuelas de,
¿no?
Plaza de Mayo.
Sí, sí. Tu mamá, ¿ustedes se vinculan con ellas?
Contanos,
por favor.
Mi mamá fue parte de Abuelas de Plaza de Mayo, porque ella, inclusive muchas veces la vinieron a visitar las abuelas, vinieron porque nosotros estamos buscando un sobrino o sobrina nacida en cautiverio, que debe haber nacido en diciembre de 1976 en Córdoba. Y un sobrino para mí,
para vos, claro, sí,
sobrino o sobrina, que de acuerdo a referencias en el diario del juicio, una de las que puede declarar en el juicio declara haber visto a Teresita en el campo de la Perla para el mes de noviembre, y que ya estaba a punto de dar a luz, ¿no? Entre las referencias que hace. Entonces, eso, cuando la nombra y cuando sabemos que ella está, sabemos que ese nieto ha nacido y que en algún lugar estará. Entonces, siempre estuvo la búsqueda, hubo algunas observaciones de fotos, de cosas de chicos que podían haber sido, pero después por los estudios de ADN no fueron, no era la persona que se buscaba. Así que sí, estamos conectados. Inclusive la Municipalidad de Córdoba, por iniciativa de Luis Juez, se hizo en el año 2019 una reparación histórica, porque Tere había sido cesanteada por ausentes injustificados. Entonces, como no volvió nunca más a trabajar, entonces en su foja de servicio... Esa ley de cesanteado
también se dio en distintas provincias, acá también, sí, en Catamarca.
Sí.
Y se entonces, los reincorpora, digamos, después con el tiempo.
Claro, no, pero ellos...
A los que están vivos.
Claro, no, a ellos se le da cesantía por ausencia. Entonces, claro, ahora lo que se hace, lo que se hizo con esta acta es que todas esas personas que pertenecían a la municipalidad, que no son dos y tres, es un listado terrible,
fue un gran reconocimiento de Córdoba,
son personas que están desaparecidas, sí, o sea que no es que
no fueron más y que
claro,
fueron irresponsables.
Entonces eso fue un acto de reparación, y quienes recibieron en ese momento, porque yo no podía viajar, no podíamos hacerlo para el acto oficial, que fue eso, fueron las abuelas de Plaza de Mayo de la seccional de Córdoba. Así que yo después fui a visitar la sede de abuelas.
Qué trabajo, ¿no? Qué cruzada, que también, si tenemos que rescatar algo de los últimos hitos de este último siglo, es la aparición de la defensa férrea de los derechos humanos, cómo abrazaron estas madres de Plaza de Mayo.
Y 132 abuela, nietos que se van recuperando.
Las abuelas de Plaza de Mayo, y a nivel mundial, ¿no? El reconocimiento que tienen y el valor. Y cómo duele y cómo cae mal cuando lo quieren... mentir o no darle crédito, negando los 30.000 desaparecidos, negando lo que pasó. La verdad que es una tarea que han hecho estas mujeres invaluable.
Yo al que niegue diría que se paren un día en lo que es el Museo de la Memoria allá en Córdoba, donde está todo ese caracol, así con los nombres de los desaparecidos, que es infinito, porque empieza y uno lee nombres, y son cientos y cientos y cientos de personas de nombres escritos en todas las paredes, y uno dice, Dios mío, ¿no? Nosotros acá tenemos una serie de desaparecidos y de presos políticos también de aquella época.
56 son en
56,
¿no?
Y son muchos para nuestra provincia, sí, tan chica,
sí.
Pero en Córdoba, yo realmente que lo he podido visitar, y lo he podido visitar con mis hijos, y hemos podido estar en lugares donde había pañuelos bordados con el nombre de Tere, de Pablo y del hijo que podría haber nacido en cautiverio. Todo eso es muy movilizante, es muy de que uno se da con una realidad que a lo mejor no se dimensiona desde otros lugares, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante defender la democracia, esto de la posibilidad de vivir en democracia, estos 40 años que vamos a cumplir de la vida en democracia. Creo que es un algo que se debe capitalizar y que debe ser un llamado de atención para los ciudadanos que votamos y para los políticos que son votados, para que pueda haber entre los dos, digamos, este compromiso, ¿no? Este compromiso social.
Que siga la memoria, la verdad y justicia.
Que siga la memoria, la verdad,
la justicia. Y nunca más.
Y nunca más.